Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Aquí estamos de nuevo. Otro programa nuevo, como ya la semana pasada, que estuvimos de estreno, ya sabéis. Y como os avisó Dani en el primer programa, creo que fue cuando nos comentó, que vamos a tener un invitado para hablarnos de un tema muy interesante, que ya estuvimos también, como digo, comentando, cómo es Hécate y la festividad de Hécate. Así que aquí tenemos a Alejandro Useche, que él nos va a contar un poquito lo que hace y que, como digo, va a darnos una muy buena charla, yo creo, aunque voy a meter baza de vez en cuando para preguntas que me vayan surgiendo sobre lo que es el tema de Hécate, la festividad de Hécate y todo el movimiento iniciático, ¿no?, que hay alrededor de esta diosa maravillosa. Así es que muchísimas gracias por haber querido acompañarme en este día. Justamente, además, que es hace... ¿Cuándo fue la festividad? Fue hace 2 días, ¿no? La festividad
hace
de
días. El 13, sí.
Entonces, bueno, como te digo, encantada de tenerte conmigo y seguro que nuestros amigos van a quedar muy, muy contentos de que estés compartiendo con nosotros hoy.
Muchísimas gracias, Sol. Gracias por la invitación. Me complace muchísimo estar aquí. Y bueno, y compartir un rato con ustedes sobre una diosa muy especial, muy particular, muy célebre, aunque no siempre tan conocida a profundidad, y para eso estamos acá, precisamente para informar, para reflexionar, para profundizar, que es Hécate.
Y sí, además yo creo, perdona un inciso, yo creo que Alejandro, que se la malinterpreta, quiero decir, que se le da una connotación o unas características que en realidad no tienen nada que ver con ella, ¿no? Como una diosa del infierno, o una diosa maléfica, o una diosa que, el que sea una diosa nocturna, o como dicen, del inframundo.
No significa, exacto. Estoy Cuéntanos. Muy de acuerdo, exactamente. Entonces, yo creo que estos espacios son estupendos para conectar mucha información que está disponible y hacerla potable, haciendo posible entender a profundidad, en este caso a Hécate, sin desvirtuarla, volver un poco, desandar, ¿no? Volver un poco a sus orígenes, a sus primeras apariciones, a la Grecia antigua, a cómo ha sido ese desarrollo de la diosa a lo largo de muchos siglos, porque es una diosa muy longeva, es una diosa que nos ha acompañado por muchísimos siglos, y que sí ha sufrido muchos cambios, ha vivido varias transformaciones, nunca ha sido una diosa monolítica, que siempre fue de una sola manera y se ha mantenido así por siempre, ¿no? Pero muy interesante, porque de algún modo también es multifacética, ¿no? Yo creo que podemos como organizarlo de la siguiente manera, ¿no? ¿Cuáles son como esos momentos claves de la diosa Hécate? Yo creo que hay un primer momento clave que lo podemos estudiar a través de los textos de Hesíodo, por ejemplo, la Teogonía, donde allí nos enteramos que Hécate realmente era una diosa muy querida, muy venerada, muy respetada, sumamente poderosa, que abarcaba los tres grandes poderes: el poder político y religioso, el poder militar y el poder sobre todo lo que tiene que ver con productividad y fertilidad. Y todas estas culturas como la griega, que tienen digamos, como un origen, una raigambre indoeuropea, indoaria, todas estas culturas están organizadas en esos tres estratos: poder religioso, político, poder militar y poder de lo que es la producción, la fertilidad, el ganado. Entonces, Hécate estaba en los tres poderes.
Curioso.
Por ejemplo, mientras Zeus tenía incidencia sobre el cielo, y por ejemplo Posidón sobre los mares e indirectamente sobre la tierra a través de los maremotos y Hades, el mundo subterráneo, Hécate tenía el poder sobre las tres regiones cósmicas al mismo tiempo. Eso ya nos habla de una diosa preeminente, una diosa que estaba allí desde mucho antes. Pensemos que la generación de dioses como Zeus o Poseidón o Hades son para ese momento dioses muy jóvenes. Era la cuarta generación de dioses. Entonces, cuando esta generación llega, Hécate ya era una diosa muy antigua y no se le quitó nada de poder, no se le restó ningún atributo, ninguna facultad a Hécate. El mismo Zeus, como todos los dioses, la respetaban.
¿Y
Y
desde a cuánto tiempo atrás con respecto a Zeus? Desde el principio, entonces, sería de esos originales que se llaman, ¿no?
Es una diosa primigenia porque
Ajá.
el texto de Hesíodo es del siglo 8 antes de Cristo, pero el culto a estos dioses es muy anterior. Y entonces, Hécate viene acompañando a la cultura griega prácticamente desde sus orígenes, aunque no tengamos una fecha cierta de decir en tal siglo exactamente nació Hécate, pero sí podríamos decir de modo general que es muy anterior a los textos hesiódicos y muy anterior al culto de Zeus entendido como se le rendía culto en la religiosidad olímpica. De hecho, hay varias hipótesis que se han barajado sobre orígenes anteriores a la cultura griega. Un poco para ponernos al día o para refrescar la memoria, hay una hipótesis de que Hécate tiene un origen mucho más antiguo de Macedonio, que sería del norte de Grecia, otro origen que se ha barajado, que se ha estudiado, es un origen anatolio, la península Anatolia, que viene a ser lo que hoy día es Turquía. En la parte sureste de Turquía había una diosa Hécate y un dios Hecateo, una diosa lunar y un dios solar. Y Hécate siempre va a conservar esa dualidad. Porque ella tiene un cierto origen solar y después se va a decantar hacia unas facultades muy lunares, pero sin nunca abandonar su relación con el sol y con el fuego. Entonces, también hay una hipótesis que dice que de la región de Táurica, de lo que hoy día llamamos la península de Crimea, hubo un culto, una diosa con características muy similares y que seguramente algo de allí ha permeado. Hasta hipótesis, digamos, menos plausibles, que quizás ya no son tan creíbles, como que el origen directo de Hécate es egipcio, lo cual no parece ser muy cierto. El mismo, ¿cómo es que se llama este autor? Reisis Yosiris, Plutarco, en su texto más bien compara a Hécate con Anubis, el dios egipcio con cabeza
Ese sí,
chacal, que
ese
era
sí.
embalsamador, que era momificador y que conducía las almas al más allá. Era un dios hipopompo.
Sí, eso sí
Entonces, sí,
encaja, pero que venga de
cerraja.
allí no, no es, pero sí encaja con lo que representaba Anubis, sí, eso sí.
Exactamente. Entonces, claro, no es que Hécate viene de Anubis, sino que en aquella época ellos mismos se dieron cuenta de que había como una afinidad, una resonancia, algo que hacía que fueran comparables en algunos puntos, ¿verdad? Entonces, ya estas tres, cuatro hipótesis nos dan una idea de que muy probablemente Hécate tiene raíces más antiguas que la Grecia antigua, que la Grecia clásica. Entonces, y claro, como tú has dicho al inicio del programa, es increíble cómo todavía Hécate nos acompaña, todavía se sigue celebrando. Digamos, su figura y sus facultades a través de la Hecatesia, y ha adquirido, bueno, sí, cierto, nuevos ropajes, nuevas maneras de leerlo, que no estamos como en la posición de juzgar si es una buena manera de asumir a Hécate o no, lo que sí es que es distinta a la Hécate original. Y vamos a ver por qué. Porque, como he dicho, originalmente Hécate, como tú ya nos habías adelantado, no es una diosa oscura, asociado a los infiernos, a la muerte, a la hechicería, a la nigromancia, en absoluto, sino como te digo al inicio, Hécate era una diosa, era como una suerte de manifestación de la gran diosa madre, de la diosa universal, la diosa que da la vida y da la muerte, que premia y que castiga, que hace que el ganado sea productivo, las cabras, las ovejas, o que no den a luz, no den leche. Son las que es la diosa que está asociada a los navegantes, porque de ella depende si el navegante va a llegar a buen puerto o va a sufrir una desgracia en el mar. La diosa de los jinetes, porque siempre estuvo conectado con los caballos. Y los caballos simbólicamente, en todas las culturas, siempre ha tenido una función psicopompa. Psicopompa significa que es el que conduce a las almas al más allá. Entonces, ella, por ejemplo, si alguien era un jinete en la antigua Grecia, le rezaba a Hécate. Y si hacía los rituales de modo adecuado, de modo sincero, la relación con Hécate era buena, había la posibilidad de que Hécate lo favoreciera. Que él ganara o no ganara dependía de Hécate, ¿verdad? Entonces, esa es un poco más la imagen de Hécate, de una diosa que está en todas las áreas de la vida, porque es una diosa que da y que quita. Es una diosa, como una diosa madre, da la vida, pero también la puede quitar. Y donde todas las cosas de algún modo comienzan con Hécate y también terminan con Hécate. Entonces, en ese momento, Hécate no está asociada ni lejanamente a una diosa moradora de los infiernos o de la magia o de la hechicería, nada por el estilo, ¿no? Luego, más bien era muy positiva. Una de las maneras de llamar a Hécate en esa época era la criadora de jóvenes. Porque que se quería dar a entender que como diosa madre, ella cuidaba la vida en pleno desarrollo, la vida en la flor de la juventud, la vida que va desplegándose. Entonces, en vez de hablar de bebés o niños, se hablaba de la criadora de jóvenes, para dar a entender ese esplendor, ese crecimiento, que ella es una diosa nutricia. En cambio, por ejemplo, si avanzamos un poco en el tiempo y nos movemos del siglo 8 antes de Cristo al siglo 7, al siglo 6 antes de Cristo, topamos, por ejemplo, con el himno a la diosa Deméter, atribuido a Homero, pero que ya hoy día se sabe que son textos anónimos. Se le conocen como himnos homéricos. Dentro de esos himnos homéricos hay uno dedicado a la diosa Deméter, que es la diosa de la tierra, y ahí hay una participación muy interesante de Hécate, en un mito que es muy probable que algunos o muchos de nuestros oyentes o que nos siguen hoy conozcan, que es el rapto de Perséfone. Es un mito muy célebre, porque, bueno, aunque no vamos a detenernos justamente en Perséfone, porque no era protagonista, sí es importante que sepamos que esta doncella, que era hija de la diosa de la tierra, esta Perséfone, un día fue raptada por el dios del inframundo. Y justo cuando ella estaba siendo raptada, Hécate estaba en una cueva y escuchó todo, escuchó los llantos, los gritos, el movimiento del carro de Hades, que era el raptor, y entonces ella es la que termina ayudando a la madre desconsolada, que estaba buscando a su hija, la estaba ayudando a buscarla. Entonces ella aparece Hécate más bien como una figura muy positiva, como una figura auxiliar, colaboradora, y entonces por primera vez en la historia se comienza a representar a Hécate llevando dos antorchas, una en cada mano, dos antorchas en medio de la oscuridad. Y de ahí empieza a generarse toda una mitología en torno a Hécate, donde Hécate es la que nos conduce en la oscuridad o en las tinieblas. Es una diosa que empieza a tener una interpretación más iniciática, ¿okay? Que nos inicia en los misterios, nos inicia en esa dimensión oculta del alma humana, nos inicia en la noche del alma. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en crisis, cuando nosotros estamos hemos caído en la sombra, como cayó Perséfone, ¿quién nos puede guiar? Hécate, la que lleva las dos antorchas. Fíjate que en ese episodio ya estaba una cueva, y las cuevas, por lo general, en casi todas las culturas, son espacios iniciáticos. porque ahí tú te introduces y en ese espacio que es como el vientre materno, el vientre de la tierra, empiezas a revelar, a sacar a la luz cosas que estaban ocultas en la oscuridad, que es decir, estaban ocultas en tu alma, y ahí adquieres un conocimiento, que no es el conocimiento, sabes, de la educación formal, la universidad, los libros,
No.
es un conocimiento iniciático,
Iniciático.
que podríamos realmente llamar esotérico, es decir, porque es de lo que está por debajo de la superficie. Entonces, a partir de ese momento es que Hecate empieza a asociarse a esa idea gracias a esta imagen de las antorchas. Y
Y
entonces, bueno,
tiene
a partir de
entonces en
allí.
este sentido también que ver con esos mitos eleusinos, ¿no? De la época justamente de lo que es todo ese camino de Perséfone a través de cuando era Core, a través de esos infiernos que en realidad no eran los infiernos, ya sabemos, el inframundo, que era todo su proceso, ¿no? De autoconocimiento y de pues eso, de iniciación, ¿no? A fin de cuentas, porque
Absolutamente,
es lo que está
porque
ahí, y ahí representaba a ella justamente, era esa guía, ¿no? Ese que acompañaba.
exactamente, el que guía, el que nos ilumina en ese proceso
En el
iniciático.
proceso
Sí,
inicial.
porque claro, cuando nosotros hablamos de mitología griega, hay que entender que cuando hablamos de mitología, nos estamos refiriendo a la religiosidad de los demás. Y cuando nosotros estamos hablando de nuestra religión, los demás, para los demás, es una mitología. Entonces, en la religiosidad griega, la religión oficial era la religiosidad olímpica, la que tenía como el dios supremo a Zeus, y estaban estos dioses en el Olimpo, como Afrodita, Atenea, etc. Pero existieron otras religiosidades alternativas, simultáneas. Entre ellas, como ha señalado, los misterios de Eleusis, que tiene justamente como protagonista este mito del rapto de Perséfone a los infiernos, y donde al final de toda la historia se llega a un acuerdo, donde Perséfone va a pasar la mitad del año bajo tierra, la mitad del año sobre la superficie de la tierra junto a su mamá, porque entonces, después de ese proceso iniciático, ella, que había tenido una vida segura, racional, resguardada junto a su madre, donde tienes unas coordenadas claras y precisas, experimenta el rapto de los infiernos, donde tuvo que enfrentarse con lo ilógico, lo absurdo, aquello que es amenazante a nuestra identidad, aquello que no puede ser expresado con palabras. Y al final, al pasar ella la mitad del año en el infierno y la mitad del año sobre la tierra, no, se nos da a entender que ella aprendió a moverse en los dos mundos, ¿verdad? Y eso es un crecimiento espiritual, de algún modo, un crecimiento psicoespiritual. Entonces, bueno, a partir de allí podemos seguir haciéndole seguimiento a Hécate en muchas obras, sobre todo en el teatro griego, en Aristófanes, en Eurípides, podemos conseguir en distintas obras momentos donde Hécate participa. Por ejemplo, en las avispas de Aristófanes, nos enteramos de que Hécate, ya para esa época, recibía un culto muy íntimo, un culto en el hogar, y se construían altares en las casas de las personas comunes y corrientes, ¿no? Y esos altares a Hécate se colocaban, se ponían en la entrada, en la puerta de la casa, no estaban adentro. Entonces allí empieza una nueva etapa para Hécate. Sin perder sus atributos anteriores, ahora por primera vez en esta época, que ya sería la Grecia helenística, empieza a asociarse a Hécate con el hogar, con la casa, con la familia, con las llaves del hogar. Pero, ¿sabe? Las llaves es un símbolo muy poderoso, porque tú puedes pensar que simplemente es con que abres la puerta de la casa, pero la llave también es un símbolo iniciático,
Iniciativa.
¿verdad? Donde se une lo masculino y lo femenino, atrás de su vínculo con la cerradura, y donde tiene que ver con adentrarte en un tipo de conocimiento subterráneo, profundo, oculto, íntimo, que te hace abrir tu alma nuevas posibilidades. Es como lograr conseguir el código secreto, que es la llave que te permite abrir nuevas puertas, ¿verdad? Y entonces, claro, así el hábito de brindarle ofrendas cotidianas a Hécate se hizo moneda común. Luego, también en esta época, por primera vez, de modo claro, por menos que esté documentado, se empieza a asociar a Hécate con la protectora de los caminos, cosa que no sucedía antes. Y eso después va a seguir evolucionando y Hécate va a terminar de relacionarse con las encrucijadas, no solo con los caminos en general, sino con las encrucijadas. Pero eso va a ser un proceso, porque Hécate ha sido una diosa en constante transformación, en constante evolución, ¿no? Y entonces, ya hacia el final de la cultura griega, el último, digamos, como en el cierre de la Grecia helenística, es cuando por primera vez comienza poco a poco a aparecer una Hécate asociado a la magia, a la hechicería. Y se debe entender que es que, claro, si ella es la que con sus antorchas te conduce a un conocimiento esotérico, a un conocimiento oculto, entonces, ¿qué es la magia? Sino a un conocimiento esotérico que te permite gobernarte a ti mismo y luego de aprender a gobernarte a ti mismo, gobernar los elementos y las fuerzas de la naturaleza. Entonces, simplemente la puesta en práctica de ese conocimiento oculto, de ese conocimiento esotérico. Entonces, sí, empiezan a aparecer, por ejemplo, apariciones de, o sea, digamos, participaciones de Hécate como maga, como hechicera, hasta que aparece Medea de Eurípides, una pieza de teatro donde Medea es una sacerdotisa de Hécate y Hécate aparece como una hechicera que ahora sí maneja también las fuerzas oscuras. Y Medea, que es su sacerdotisa, es realmente una figura bastante vengativa.
Claro, pero entonces fue una
¿Sí?
degeneración de lo que es el culto a Hécate, porque en origen no tiene nada que ver con la oscuridad, nada que ver con la brujería, digamos, negra, nada que ver con nada maligno, sino al contrario, como diosa madre, como tú has dicho, protectora y luminosa. Pero es lo de siempre, ¿no? ¿Cómo va
Incluso,
degenerando todas estas, todos estos dioses, cómo van poco a poco degenerando, pues por la mentalidad del humano y las creencias, ¿no? Que los vamos un poco denigrando hasta que al final terminan siendo lo que no eran en origen.
seguramente, un poco como también comenta Mircea Eliade, que fue un gran historiador de las religiones, los símbolos comienzan siendo símbolos vivos y con el tiempo, a través de los años y los siglos, hay muchos casos donde esos símbolos empiezan a banalizarse y a degradarse. Claro, en sus orígenes, en su primera aparición por escrito, estábamos hablando del siglo 8 antes de Cristo. Y ya las apariciones donde ella es una hechicera que también ahora maneja unas fuerzas oscuras y que puede estar al servicio, por ejemplo, de un acto de venganza como la de Medea, o por ejemplo, en un poema muy célebre que Octavio Paz, que fue un gran poeta y ensayista mexicano, decía que era como en lo que él consideraba el primer poema de amor de Occidente, que se llama La hechicera del poeta Teócrito. Allí aparece una mujer que realmente fue burlada, fue engañada por un hombre que ella consideraba que era un buen hombre y que era hermoso, que era galán, y ella herida, desesperada, hace un ritual en la noche bajo la luz de la luna y tiene como diosa protectora y guía en todo el proceso a Hécate. Y la manera es un poco como hechizar lo que se llamaba en la antigua Grecia los agogai. Porque en Grecia se desarrolló un tipo de hechicería específicamente amorosa y se llamaban agogai. para que entonces, en este caso el amado, volviera como hipnotizado, como si fueras, como si estuviera sonámbulo y regresara a ella,
Sí,
¿verdad?
lo que
Luego de
se
haber
llama
sufrido
un amarre, el típico amarre que llamamos
una,
ahora.
sí, exactamente. Pero para este entonces ya no estamos en el siglo 8 antes de Cristo, estamos en el siglo 2, 3 antes de Cristo, se han pasado muchos siglos. Entonces, estas diosas a veces sufren una suerte como de degradación, de degeneración, ¿no? Claro, también hay que aclarar, desde un comienzo, Hécate manejó la luz y la oscuridad. Pero lo que sí hay que también señalar es que ella originalmente no era una diosa a la que se recurría para hacer daño a un tercero.
Claro.
Una venganza, un amarre, etcétera, la muerte de alguien, nigromancia, por ejemplo, darle vida a un muerto, ese tipo de cosas, ya tiene que ver con una suerte de lectura popular de un culto que antes era mucho más, no elitesco, más exclusivo, porque nada más los sacerdotes manejaban todo lo relativo a los relatos de la diosa, a los mitos y a los himnos de la diosa y los rituales de la diosa, pero ya en época helenística hay una incidencia de las prácticas populares. Y de hecho los agogai, estos hechizos de amor, eran practicados por el pueblo común y corriente, que recurrían a hechiceros para eso, ¿no?
Claro,
Entonces,
pero
claro, por
no había
ejemplo.
en realidad en Grecia ningún diosa, vamos, porque se relacionaba más a diosa que a dios, este tipo de actos que pudiéramos decir que fueran diabólicos o que fueran malignos o que se les invocara para lo que estás comentando. En realidad, en la antigüedad, un dios así, quitando a Hades, pero que tampoco tenía esa connotación
No.
específica, eran todos inframundo, pero no tienen nada que ver con maldad.
En lo absoluto, totalmente de acuerdo. De hecho, no hay ni un solo dios griego
Ninguno.
del mal, maligno, que busque hacer el daño, que su función sea la destrucción, que encarne la maldad. Todos se mueven en los grises, donde hay luz y oscuridad, porque son dioses muy humanos y tienen pasiones muy humanas, sienten celos, sienten lujuria. Sienten el llamado a la maternidad, son grandes guerreros, quieren hacer sociedad, son productivos, son ingeniosos, les gusta producir arte, hacen todas las actividades humanas, pero no hay ningún dios que encarne el bien absoluto, ni ningún dios que encarne el mal absoluto. Y por ejemplo, en el caso de Hécate, cuando ella quitaba como quita una madre, sin la más mínima malicia, sino porque es lo que te toca, es el destino que yo como madre distribuyo, porque en mi sabiduría yo sé qué es lo que tú debes recibir y qué es lo que no debes recibir, no porque yo quiera vengarme de ti, porque sea un espíritu maligno que acecha en la oscuridad, en la sombra, que estoy aprovechando a ver un momento de debilidad para introducirme en tu vida, para dañarte, no hay ninguna figura griega y en general en las religiosidades antiguas no existe nada parecido, ni en el antiguo Egipto, ni en la antigua Mesopotamia, ni en el Imperio Hitita, ni en la Grecia antigua, ¿okay? Eso empieza a surgir es con los grandes monoteísmos, como el judaísmo, el cristianismo y el islamismo,
Ay, ay, ay.
porque ni siquiera en el zoroastrismo, de la antigua Persia hay algo parecido, porque es cierto que hay una lucha entre Hormuz y Arimán, ¿verdad? Que es la luz y la oscuridad, pero la oscuridad allí no forma parte de la vida, como lo es respirar, como lo es una flor, como lo es ver una nube cruzar el cielo. Así debe existir luz y oscuridad. Debe existir ascenso y descenso, masculino y femenino, y simplemente esta batalla, es una batalla donde incluso cuando se habla que el dios de la luz es un dios del bien, se debe entender que tanto ese bien como ese mal son habitantes de la luna humana. pero no hay algo parecido realmente a un Dios de intenciones malvadas que quiera destruir y corromper el alma humana.
No, eso es de
Así que,
religiones, como tú bien has dicho, del monoteísmo. En cuanto
monoteísta.
empezamos con el monoteísmo y la religión, ya se lió todo.
Exactamente, ya ahí entra un nuevo esquema de relacionarse con lo divino. Entonces, claro, también hay que entender que esta Hécate, hechicera y maga, aparece en una Grecia tardía, muy tardía, y es una Grecia que está, cuyo arte está repleto de pasiones. Entonces, lo que se quiere realmente reflejar no es la maldad, no es la malignidad, sino reflejar hasta qué punto el ser humano puede dejarse arrastrar por sus pasiones más profundas. Y entonces la poesía, el teatro, la novela, dramatizaban, escenificaban a personajes que llevaban sus pasiones hasta las últimas consecuencias. Pero Medea no es maligna. Medea realmente era una mujer común y corriente que amaba a Jasón, lo amaba sinceramente y fue traicionada. Y ella se ha dejado arrastrar por ese dolor, pero ella no representa a una hechicera, digamos, como a la imagen negativa, estereotipada de la bruja medieval, que se supone que todo el tiempo estaba haciendo el mal y estaba en comunión con Satanás. No, no, no hay nada que se le pueda comparar en la figura de Medea. Y ella era sacerdotisa de Hécate, y Hécate tampoco está alineada en nada parecido. Entonces, claro, ahí, por ejemplo, en los Argonautas de Apolonio de Rodas se nos relata toda esa historia de cómo Jasón fue a buscar el vellocino de oro y cómo Medea lo ayudó. Y entonces ahí se describen de modo delicioso, de modo estupendo, los rituales, como decimos, con pelos y señales, todo, todo descrito de cómo Jasón, con la descripción que Hécate, la diosa, le da, se baña en un río, usa un manto negro, degolla a una oveja, excava un círculo, empieza a libar miel, se unta una pócima especial que tiene todo un procedimiento. Entonces ahí nos vamos enterando, no tanto de prácticas malignas, sino que nos vamos enterando de cómo era la magia amorosa en la vida real en la Grecia helenística.
En ese
Porque
tiempo.
la gente en la vida real recurría a magos para hacer eso. Una cosa que quizás muchos no saben, y creo que es importante aclararlo, porque cuando uno lo capta, te da un giro totalmente distinto a estos asuntos, es que solemos creer que tradicionalmente en la vida real dominaban las hechiceras y no los hechiceros. Es decir, que la hechicería era cosa de mujer. Y esta visión realmente bastante misógina
Sí.
que predominaba en la antigua Grecia llegó a su punto máximo en la Grecia helenística, cuando justamente empieza, vamos a llamarlo con nuestras palabras occidentales actuales, cuando se comienza a demonizar a Hécate. Entonces, se daba a entender que las hechiceras todas eran mujeres, que los hombres no teníamos nada que ver con eso. Entonces, aparece que Hécate es la madre de Circe, que fue otra hechicera que aparece en la Odisea. Y así, las grandes hechiceras siempre son mujeres. Y se ha descubierto en las últimas décadas que la enorme mayoría de los que practicaban la hechicería en la antigua Grecia eran hombres, los
Claro.
que vivían de ese negocio. Y su clientela, ¿okay?, eran otros hombres que querían hacer que esa mujer los amara sí o sí, obligatoriamente. Y
Mira cómo
solo
cambian
quizás
las
se
cosas.
calcula que un 15% de los que practicaban profesionalmente la hechicería eran mujeres, la enorme mayoría eran hombres. Entonces, eso nos da un giro totalmente distinto y entendemos ahora por qué una diosa que nunca tuvo que ver con eso empieza a adquirir sus aspectos más terribles, sus aspectos más oscuros. Es un proceso donde hay una lectura cultural de la mujer bastante negativa, bastante misógina. ¿Okay? Okay, eso hay que tenerlo en cuenta porque a veces uno puede malinterpretarlo, ¿eh? Entonces, esa Hécate final es la que va a pasar al Imperio Romano. Y esa es la razón de por qué Hécate durante el Imperio Romano se le llamaba la Hécate sombría, la osada, la cruel. Se decía que a partir de esa época es cuando comenzó a decirse que ella era la madre de la hechicera Circe, que ella era la madre de Medea. No, que Medea era su sacerdotisa. Ahora parece que Medea era su hija. Y que cuando, por ejemplo, ella salía de cacería y no tenía éxito, mataba a los hombres por placer, los asaeteaba, y que era experta en venenos, que era cruel con los extranjeros, y entonces les servía a los extranjeros comida mezclada con veneno para que se murieran. Ese tipo de cosas terribles, el lado más oscuro, empieza a surgir en la Roma antigua.
Pero qué barbaridad, además, qué imaginación de la gente hay que tener. Mala, mala idea y cómo proyectamos, ¿no? Nuestras propias malas ideas, nuestros propios malos sentimientos, cómo los proyectamos en determinados personajes para de alguna manera disculparnos o, bueno, sí, es eso, sacar todo eso que no tenemos nada que ver, sino que viene de esa entidad o nos lo transmite esa entidad o nos lo provoca esa entidad cuando en realidad somos nosotros. Cuando digo entidad me refiero a una ser del otro lado o un dios o lo que sea, ¿no? Y no tiene nada que ver, en realidad es que nosotros, esos demonios, esas ideas salen del humano, salen de nuestra propia mente.
Claro, en este caso, por ejemplo, de los miedos profundos que produce la mujer en el alma del hombre.
Exacto.
Entonces, el hombre, al no entender plenamente la verdadera naturaleza de la mujer, su
Exacto.
dignidad y su poder, entonces en su alma nace un temor que la demoniza. Y
Exacto.
por
Sí, lo
eso,
de
después, a partir de
demonizarlo
allí.
viene ya desde Lilith, es decir, viene desde el origen, según explican en la Biblia, ¿no? Ya esa primera mujer Lilith, aquella pobre que la pone en verde en la Biblia como
Sí.
si fuera un verdadero demonio, o sea, es alucinante,
Pero
¿no? Como es
fíjate
la
que
historia.
justamente el caso de Lilith es una figura femenina en una religión monoteísta.
Claro.
Pero antes de la Lilith hebrea, existió la Lilith mesopotámica,
Sí.
que es totalmente beneficiosa, y que
Claro.
formaba parte de una diosa trifásica, que eran tres diosas que, digamos, se leían juntas, iban juntas. Y
Ajá.
aparece en varios episodios, por ejemplo, en el poema de Gilgamesh, aparece representada a través de tres animales, uno que está en la base de una planta, en la mitad del árbol y en la copa del árbol, y esos tres animales representan a esta diosa trifásica. Y una de las diosas se llama Lilitu, ¿verdad? Y no es una diosa maligna. Ahora, en la lectura hebrea de Lilith, ahí sí hay
Ay, sí.
otra lectura, pero es una cultura, ¿ves?, monoteísta, que ya tiene otro enfoque de, en
Pero
este caso, por
Hécate
ejemplo, de lo
también se
femenino.
considera como una diosa trifásica
Sí, eso es muy interesante, porque yo creo que, bueno, más allá de ese proceso de demonización, Hécate siguió evolucionando, siguió transformándose, y muchas de las. De los nuevos atributos de Hécate son muy interesantes y de algún modo que no tienen nada, no todos tienen que ver con un proceso de demonización. Por ejemplo, justamente en el Imperio Romano comienza a surgir la Hécate tricéfala o trimorfa, porque o se representaba a tres figuras femeninas o se representaba a una sola. Con tres caras o con tres cabezas. Y que, claro, las diosas trifásicas en su origen más profundo tienen que ver con la diosa universal, la diosa madre universal, en su acepción lunar. Y entonces, esas tres diosas son las tres fases lunares visibles. Porque la luna nueva no se ve, es cuando la luna está totalmente oculta a nuestra vista. Entonces, creciente, menguante y llena viene a ser las tres facetas manifiestas, visibles de la gran diosa. Entonces, claro, por eso tenemos, por ejemplo, a las tres gracias en la mitología griega, o a las tres grayas también, o a las moiras, que después en Roma van a ser llamadas las parcas.
Parcas.
Todas son dioses trifásicas. Incluso, según Carlo Querengi, que fue un gran mitólogo, Afrodita también en su origen era trifásica, porque existía una Afrodita terrestre que después en la filosofía se llamó Afrodita Pandem, que se representaba vestida, maquillada, acicalada, porque era la Afrodita terrestre, mundana, seductora. Y existía una diosa Afrodita celeste, pura, que es un amor divino, es un amor, no sé, que hoy día podríamos llamar como platónico, un amor del alma. Y por eso se la representaba desnuda, porque se mostraba tal cual era y no buscaba maquillarse ni ver. Y la tercera era la diosa Apóstrofo. Y las tres formaban una diosa trifásica. Porque en el origen, todas estas grandes diosas, incluso la misma Hera, la esposa de Zeus, son dioses que representan a la madre universal, a la tierra, a la madre tierra. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, cuando uno lee la Ilíada, llegas a un episodio donde Hera le pide a Afrodita prestado su cinturón, donde están todas las armas de seducción, y entonces engaña, bueno, Afrodita se lo presta y Hera engaña a Zeus, lo seduce, lo lleva a la cama, para ella poder influir en los resultados de la guerra de Troya. Y el momento en que se describe la unión sexual, se dice que Hera era la tierra verde, florecida, y que Zeus era la lluvia que caía y la estaba fecundando. Entonces ahí te das cuenta que Hera es una diosa de la madre tierra universal. Y todas estas diosas que tienen que ver con la tierra y con el agua están regidas por la luna, porque la luna rige la agricultura, la luna rige los mares, el oleaje, y entonces al volver a la luna tenemos las tres fases visibles, y por eso
Claro.
todas son trifásicas.
Claro, en
¿Verdad?
astrología, sin embargo, fíjate, cuando decimos la fase, la luna de Hécate, son los 3 días que no se ve la luna. Sería lo que es la fase central, que es cuando en el calendario está la luna negrita, el día anterior y el día de después. Eso sería la fase de Hécate en astrología. Entonces, que es una fase complicada porque, claro, cuando no hay luna, uno nace en ese momento, es toda la parte emocional queda muy en el inconsciente y son formas de ser pues un poco más complejas en este sentido y lo llamamos así, la luna de Hécate a
La
esos
de
3 días. Sí.
lo cual recupera un aspecto verdadero de Hécate,
Claro.
que nos estuvimos comentando desde el inicio, que es la Hécate asociada a esas experiencias vinculadas al inconsciente, recordemos lo del
Exacto.
rapto de Perséfone, y al conocimiento oculto o incluso esotérico, todo ese mundo no visible que se está estando en el alma, o que ocurre en el alma humana, ¿no?
Exacto. Mira,
Entonces,
aquí
bueno.
me dice Daniel, a ver si le puedes responder, que cómo se ilustra Hécate en los oráculos caldeos.
Ah, bueno, es un tema complejo realmente, pero
Bueno,
porque claro, los oráculos.
dos cositas.
Sí, claro. A mí me encantan los oráculos caldeos, pero sí es un tema denso porque son textos en gran medida filosóficos, pero allí muy interesante la aparición de Hécate porque existe un abismo paternal, un abismo del padre, ¿ok? Que es incognoscible, que jamás va a poder conocer directamente ni figurarlo con una imagen. Y luego aparece la figura de Hécate, pero esta Hécate no tiene de forma directa que ver con esta Hécate que hemos descrito.
Ay, que te has quedado bloqueado.
No es que rige la vida humana, es una.
Alejandro. Bueno, parece que vamos a ver si recupera la línea que se nos ha
¿Felipe?
ido.
Ah,
Ahora ya has
disculpe.
vuelto. Estás volviendo.
Ok. ¿Hasta dónde se pudo escuchar o entender?
Nada, al principio has dicho una hécate en estos oráculos, era una hécate y ahí te has quedado colgado.
Ok, es una hécate muy interesante porque en estos oráculos caldeos, que son unos textos que en gran medida tienen mucho de naturaleza filosófica, se habla del abismo paternal, el abismo del padre, que es incognoscible, nunca vas a poder traducir en una imagen, en un concepto. Y Hécate aparece como una diosa cósmica, absoluta, universal. O sea, que ella viene a representar la dualidad a través de la cual se manifiesta la hondura del padre incognoscible. O sea, ese padre que es como una especie de abismo de donde todo sale. Pero ese padre no se puede manifestar directamente, porque es inconocible, no puede penetrar su misterio. Pero a través de Hécate sí. Entonces Hécate viene a ser la dualidad, porque ese abismo es que como a medida que se manifiesta, se va concretando a través de las dualidades. Okay, porque aunque al inicio todo es uno, nosotros no tenemos acceso al uno directamente, sino que ese uno se tiene que transformar en dos. Vamos a ponerlo con esta imagen. Imagínate que ese padre, ese abismo paternal es un punto, que es como un germen, que todo lo contiene. Luego, si tú pones un punto en movimiento, creas una línea. Esa línea es la dualidad. Es cuerpo, mente o lo material y lo inmaterial, lo masculino y lo femenino, todas las dualidades. Eso es Hécate. Luego, esa línea la puedes transformar en un triángulo, que es la primera figura geométrica cerrada, que representa la capacidad de crear. Luego viene el 4, que es el cuadrado, que es lo ya manifiesto, lo ya creado, lo tangible. Entonces, y así tú vas avanzando a un mundo que cada vez es más cercano, ¿verdad? Al mundo humano. Pero Hécate viene a ser una especie de madre cósmica que traduce el abismo insondable del padre, donde viene todo, en dualidades, porque el ser humano no entiende la vida sino a través de las dualidades. No entiende, no lo puede digerir. Es como que nuestra mente no estuviera diseñada para asimilar el mundo si no se lo traducen en polaridades.
En
Y
polaridades,
la
claro.
polaridad, como por ejemplo aparece en el famoso pequeño texto del Kybalión, escrito a comienzos del siglo XX, es un principio hermético universal, porque los opuestos son iguales en naturaleza, pero distintos en grados. Entonces, frío y calor, luz y oscuridad, bien y mal, amor y odio, masculino y femenino. Y entonces así es como que el ser humano, ah, ok, así empiezo a entender qué es la vida, así empiezo a entender qué soy yo. Entonces Hécate tiene una función muy importante porque viene, no sé si a filtrar, es como una especie de membrana materna que nos hace posible que la vida sea entendible y sea vivible, que podamos vivir en este mundo. Entonces, bueno, son unos textos un poco abstractos, pero que recomiendo su lectura a quienes quieran como indagar un poco en estas profundidades, muy hermosos, muy inspiradores. También incluyen reflexiones, alusiones astrológicas, aprovechando que habías comentado ahorita sobre la luna Hécate, porque justamente en estos oráculos es cuando es donde se establece que la finalidad de estudiar las estrellas es conocerlas tan bien a tal punto que al fin la voluntad de tu alma se pueda sobreponer a la influencia de los astros. Entonces el texto más antiguo que dice eso son los oráculos caldeos. Esos son unos textos muy especiales. Los
Qué
recomiendo
bonito.
muchísimo.
Claro, es
Muy
cierto, es
hermoso,
que, a
¿verdad?
ver, las influencias están ahí, pero en nosotros está la capacidad también de poder manifestarlo de otra manera o de poder, sí, sería como, no es pasar por encima, pero de alguna manera es como jugar con esas energías para que jueguen a nuestro favor, ¿no? Más saber
Exacto,
manejarlas,
son
como el
estructuras
carro del
astrales
tarot, ¿no?
disponibles.
Saber
Son
manejarlas.
estructuras astrales disponibles sobre las cuales tú puedes ejercer la voluntad. El grave problema es cuando no ejerces la voluntad sobre las estructuras astrales disponibles, ¿no?
Claro.
Bueno, y así, por ejemplo, Hécate siguió evolucionando y tuvo momentos sumamente interesantes, ¿no? Porque empieza, por ejemplo, a fusionarse. Okay. Por ejemplo, hay un periodo donde Hécate empieza a fusionarse con Artemis, que es la diosa de la luna. Y a partir de ese momento es que cuando es cuando Hécate puede señalar que es una Hécate cazadora, una Hécate que sale, por ejemplo, al bosque, a la selva, a cazar. Antes de eso, que yo recuerde, no hay una Hécate con esos atributos.
Con
Es a
esos
partir del momento
atributos.
en que se empieza a funcionar con Artemis o Artemisa, que es la diosa cazadora, ¿no? Que en
Claro.
Roma iba a ser llamada Diana.
Exacto. Nos
¿Verdad?
quedan dos
Otra.
minutines. Dos
Ah,
minutines nos
sí.
quedan.
Ok.
Es que aquí tenemos el tiempo
Uf.
súper controlado. Así que en ese proceso de evolución, si quieres dar alguna característica más así relevante o lo que quieras comentar ya como final para despedirnos y podemos hablar otro día de otras cuestiones que tú quieras.
Oye, si tuviera que dar un mensaje, yo
Eso.
uniría, invitaría a quienes nos siguen hoy a unir la Hécate de los orígenes, del inicio, que es la Hécate que da vida y da muerte, que da y quita, con la última evolución de Hécate en la antigüedad, que es la Hécate de los oráculos caldeos, que viene a ser una especie como de, viene a representar el cosmos viviente. En su dualidad. Y una de las dualidades que rige nuestra vida es la vida y la muerte. Entonces, si tú la recorres de A a la Z, como cuando llegas al final, logras recuperar algo que estaba ya en el comienzo, pero mucho más profundo. Y podría decir que, como a modo de cierre, que es verdad que Hécate siguió evolucionando hasta la vida moderna, hasta actualmente. Y que hay muchas personas que les interesa profundamente Hécate. Yo el mensaje que les diría es que no es que nieguen la Hécate que celebra, sino que la completen,
Exacto.
la hagan esférica, la hagan ese cosmos viviente, la hagan como una especie de gran esfera que la. Que sean justos con ella, restituyéndole todos los atributos que en los últimos años o décadas quizás se le han sido negados o han sido olvidados. Y esa labor creo que puede ser en la actualidad muy hermosa, una labor que puede ser hecha con amor, con respeto a la verdad, con amor reconocimiento también. Y entonces yo creo que eso podría preparar futuras. Una futura Hécate que todavía no ha llegado
¿Quién ha
en
llegado?
la edad moderna, que puede ser una Hécate más totalizante y equilibrada, más verdadera,
Sí, más madura también. Así es
más
que bueno.
madura.
Pues te agradezco muchísimo, Alejandro, y perdona que ya ves que el tiempo se nos echa encima. Muchísimo te
Voló.
agradecemos toda la información que nos has trasladado. Te invitamos en otro momento que te apetezca hablar de cualquier otro tema que tú consideres, o bueno, ya te diría yo alguno que nos interese. Y
Súper.
bueno, pues te mandamos un abrazo a todos y como digo, muchísimas gracias. Y a todos nuestros amigos que están aquí escuchándonos, pues los mismos, mandamos un abrazo grande y nos vemos la semana que viene.
Para comunicarte con el programa puedes hacerlo a los siguientes mails: info@escuelasolaimsa.com.
escueladeagarta@gmail.com. En Insta como @escueladeagarta. Páginas web www.escuelasolaimsa.com o www.escueladeagarta.com.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.